En Perfiles. Tom Lupo.
Toco. Toco poros, amarras, calas toco. Teclas de nervios, muelles, tejidos que me tocan, cicatrices, cenizas, trópicos, vientres toco. Solo, resacas, estertores. Toco y más toco y nada. Prefiguras de ausencia, inconsistentes tropos. ¿Qué tú? ¿Qué qué? ¿Qué quenas? ¿Qué onda nadas? ¿Qué máscaras? ¿Qué soledades huecas? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sino que me destempla el toque? ¿Qué reflejos? ¿Qué fondos? ¿Qué materiales brujos? ¿Qué llaves? ¿Qué ingredientes nocturnos? ¿Qué fallivas heladas que no abren? ¿Qué nada toco en todo?
Perfiles. Tom Lupo.
Bueno, Tom Lupo, a ver, dame dos o tres espacios para recordar anécdotas. Sin sabores ya hablamos algunos, las que enriquecen el corazón, las que te abrigan en estos cuántos años de actividad. Si te...
35 años. Ajá. Apenas, recién comenzamos de radio.
Un cuarto de vida, digamos.
Un cuarto de vida.
Para la que pensamos vivir nosotros.
Yo tuve varios oficios, digamos. Ajá. ¿No? Un día la cuenta tuve como 10 oficios, incluido guía de turismo, psicólogo, cadete.
¿Psicólogo seguís trabajando?
Siempre mantengo, tengo 5 pacientes, me quedé con los mejores, ya puedo darme el lujo. Sí, con los que mejor pagan y que menos me hinchan.
Claro, claro.
Y que crecen muchísimo, bueno. Uh-huh. Pero nunca abandoné la clínica porque me obliga a estudiar, a pensar un
poco.
Está bien,
claro, te abre la cabeza.
Pero el único oficio, fui cambiando de oficios,
sí.
Fui hombre de publicidad, uh-huh. Es la radio. La radio es un vicio extraordinario, ¿no? Lo cambio. Y me parece que cuanto a anécdotas lindas, la radio te da una satisfacción de saber que estás en uno de los medios menos alienantes que existen. Uh-huh. Creo que la televisión es muy alienante en el sentido que te da todo servido.
Sí.
Lo único que te pide es que apoyes ese lugar donde la espalda pierde el buen hombre.
Sí.
Y te da todo servido, explicado la imagen. No,
sí, sí.
No participás. Uh-huh. La radio todavía, vos tenés que poner una cuota de imaginación.
Sí, a pesar de que tantas veces la dimos por muerta, ¿no? Y se ha apropiado de las redes sociales, las ha introducido para su bien, su propio beneficio, a pesar de que haya imagen a partir de las redes sociales,
sí.
Todavía sigue estando la cuota esa de imaginación, porque si te escucha un tipo a las 11 de la noche leyendo un poema, es poco probable que esté mirando televisión.
Es poco probable, sí.
Es poco probable que esté frente a una computadora siquiera y esté imaginando ese decir en el marco en que uno le pone el paisaje, ¿no? Como dijo alguna vez Galeano, uno va haciéndose el paisaje en la radio.
Qué bueno. Mm. Pero además, la participación son del 90% son poemas. Mm. Mucha gente que volvió a escribir, me cuenta por el programa. Esa es una satisfacción, una de las anécdotas más lindas que tengo. Yo creo que la radio te da satisfacciones, que por supuesto, además de que uno vive de eso, pero en Villa Gesell un pibe me corrió en la playa, me reconoció, me dijo, yo te quiero agradecer una cosa, por vos conocí a Macedonio Fernández.
Ajá.
Y me alegró el día eso, porque Macedonio fue un maestro de todos nosotros, ese pibe por ahí nunca lo hubiera conocido.
Uh-huh.
Si Haroldo no me hubiera metido en eso y yo no lo hubiera dicho por radio. Y en la misma época yo había leído un artículo que me asombró muchísimo, que fue una gran satisfacción, de Octavio Paz, diciendo que el nacimiento del surrealismo habría que alocarlo en un país llamado Argentina con...
Ajá.
La obra de Oliverio Girondi y Macedonio Fernández.
Ajá.
Y dije, qué noticia para los franceses.
Sí,
que,
sí.
Por la época, porque uh-huh. En el 15 ya Macedonio había escrito una frase que es absolutamente surrealista. Él había ido a la presentación de un libro de un poeta donde había 100 sillas y habían ido 3 personas. Y él cuenta una carta, esa noche escribió esta frase. Faltamos tantos ese día que si faltaba uno más no cabíamos. No había una literatura así en el mundo, uh-huh. Esa contradicción imaginaria.
Sí.
Ese fue...
Y también cuando te escucho y pienso, ¿cuántos pibes, cuántos negados a la literatura se fueron a buscar los libros, ¿no?
Sí, absolutamente.
Porque también ese es un camino que recorre esta colonización al revés, de tratar de que leas zócalos de pantallas o títulos que después no tienen nada que ver con el desarrollo. Cuando uno va buscando, que creo que es una de las actividades íntimas que el ser humano tiene que preservar, cuando uno va buscando el libro, vos así te transformás en un gran mediador. A lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero esto que decís de Macedonio, la reacción de un chico que jamás a lo mejor hubiera entrado sentado en una biblioteca a buscar un libro de Macedonio Fernández si no te escuchaba eso, por la radio.
Eso me quedó, mira que me agradecieron por Sumo, por Lo Redondo, por, pero a mí me quedó esa anécdota por Macedonio, porque realmente un maestro poco conocido realmente, uh-huh. Y Borges dijo que fue el más grande conversador que conoció en su vida, el maestro de todo, fue como el padre de nuestra nueva sí, literatura.
Sí, sí.
Y ser mediador es extraordinario, ser un puente, ¿por qué no? ¿Qué, claro. ¿Qué más honorífico que eso, que sea claro. Un puente entre uno y otro?
Es ¿no? una suerte de traductor, ¿no? Claro, de gran develador de dueños de ideas.
Que esa sería la función del crítico, darle sí. elementos para que el otro tome una decisión, no pontificar de uh-huh. a priori, como hace algunas revistas que ponen, si la película es muy buena para ellos, ponen la gente, y si no es muy buena, gente, y si es mala, G. Eso Borges decía que es la obra del domine, del mandarín, del pontífice sí. que califica, sí, sí, ¿no? Claro. Los mediadores tenemos que dar los elementos para que el otro, datos para que el otro tome sus decisiones.
Sí, sí,
¿no?
herramientas para ponerse en una posición crítica de receptor.
Ah, absolutamente.
Y analizar lo que le viene bien o le viene mal. Y decime, Tom, con el llamado desde la poesía, porque además hay que ponerle en la radio un programa de poesía cuando sí. uno está en un combate permanente con la noticia, con otras pasiones como el fútbol y demás. ¿Aparecieron nuevos poetas? ¿Te mandan poesía anónimos?
Impresionante.
¿Desconocidos?
Libros del interior, de poetas nuevos que me llaman mucho la atención, de alta calidad, pibes de 20, 21 años, 18, con poemas que me quedo, qué sé yo, te llega un poema que dice Oriente, Oriente, y ese me lo pongo a leer uh-huh. ya, inmediatamente, ¿no? Uh-huh. O todo cae, todo cesa. Me acuerdo de dos que recibí hace poco y bueno, y en la memoria por ahí hace bastante, pero siempre hay alguien que te sorprende que está sí, del otro lado.
Sí, sí.
Y que siempre hay que darle una oportunidad, digamos, ¿no?
Y vos viste que cuando uno va a las ciudades nuestras del interior, aparecieron cada vez más cafés literarios.
Absolutamente.
Hay una búsqueda, ¿no? Eso creo que debérselo a la democracia y agradecérselo,
pero
¿no?
Seguramente. Y en esto Café Cultura, que eso me parece un gran programa que hizo la Secretaría de Cultura, uh-huh. pasan cosas memorables. Una anécdota maravillosa es que fui a Barranqueras, un pueblo en el Chaco, uh-huh. y se acercó un pibe a leer un poema después que yo terminé el recital, leyó el poema, le gustó, una maestra había llevado a todos sus alumnos, y la gente empezó a decir, mirá, Carlitos escribía poesía, no lo sabíamos, encontró como un lugar, digamos.
Claro, claro.
Ese lugar tiene los medios, a veces los medios locales, de uh-huh. hacer un encuentro así, y que un pibe logre reconocimiento. Alguien tiene que ocuparse de
¿cómo,
esto.
¿Cómo te fue con el interior? ¿Cómo es ese saldo? ¿Tenés una cosecha interesante?
Es una maravilla. Eso tan conocido pero siempre nuevo, de que te reciben tan bien, y recorrí 20 provincias haciendo recitales de poesía, me parecía uh-huh. es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Me recibieron muy bien, y gente que nunca había escuchado un recital de poesía. Yo lo hago con música, yo lo hago con alegría, digamos, porque a veces hay gente que toma la poesía como la hermanita pobre.
Claro.
Dice, perdón, lo voy a molestar, claro. Tengo un poemito acá en el bolsillo.
Claro.
No, flaco, así no me da ganas de escucharte.
Claro, claro, claro.
Si pedís perdón por Yo digo, vengo a traerles una joya.
Claro, bueno, no esperás que te traigan Crimen y Castigo. Estás esperando a lo mejor una frase sí. que te abra un mundo nuevo, una cosa distinta, ¿no?
Y tuve la suerte de ahora que en los últimos que fui, de regalar un disco que hice con León Gieco. Hice un CD que me lo editó Aqua Records, que se llama Giro Hondo.
Ajá.
Con H.
Por Oliverio.
Son todos uh-huh. poemas de Oliverio, y me lo musicalizó León Gieco. Que eso ayudó mucho a la difusión, porque obviamente por la fama de León Gieco y por la reconocida sí. y legítima fama.
Y la generosidad también, ¿no? Porque
me prestó el estudio, no quiso cobrar derechos, la generosidad, exactamente. Y de la gente que tiene los derechos de Oliverio, que me los cedió. Y pudimos hacer eso, y para mí fue un placer poder recitar a Oliverio Girondo, nada menos.
Uh-huh.
Una especie de maravilla de nuestra poesía, ¿no? Un adelantado también.
Sí, ni hablar.
Y
decir, ¿Algún trabajo pendiente que te quede?
Sí.
Bueno, un poeta es un soñador, ¿no? No para de soñar, ¿no? Digamos, tiene la obligación incluso hasta de soñar y seguir buscando, ¿no?
Tengo dos proyectos ahora para encarar. Uno, que me piden que haga Tuñón, y mi sueño es hacer a Borges.
Ajá.
Porque yo creo que se lo merece, digamos. Uh-huh. Que no hay un CD con los poemas.
Sí.
de gran poeta nacional, como dijo Piglia, de gran escritor nacional. Hubieron dos, Sarmiento y Borges. Con ninguno de los dos comulgo ideológicamente. Uh-huh. Estoy en la vereda opuesta.
Sí, sí, pero...
Es otra, pero la pero obra es otra cuestión, cosa, claro. Dijimos, ¿no? Y voy a hacer el 27 de noviembre en un lugar llamado El Valo del Matone, mi primera exposición de un trabajo que hice durante 2 años en la oscuridad y en las noches, que son collage, que uh-huh. me salieron muy bien.
Ajá.
Que me salió, ¿viste? Cuando te das cuenta que algo te salió bien y sí. algunas cosas que hice se me salieron horribles.
Sí.
Pero algo me salió bien.
Te reconforta eso.
Me reconforta. Entonces uh-huh. poder mostrar mezclando obras de los grandes clásicos y hoy enfocarlo para acá en Argentina. Como los grandes clásicos mirarían Argentina a través de collage.
Ah,
¿no?
Interesante es tengo, eso.
Como decía Freud, ¿producción o angustia, Mario?
Está bien.
No queda otra.
Y a lo mejor las dos cosas juntas, porque a veces de la angustia salen grandes producciones, ¿no?
Totalmente. Y qué alegría estar en una radio que tenga que ver con la universidad, porque nosotros tenemos el orgullo de haber tenido la primera reforma universitaria del mundo en el 2018
sí.
en Argentina. Estamos adelantados. Las reivindicaciones del 18 fueron tomadas por en mayo del 68 y en Berkeley, en Estados Unidos, hubieron muertos
sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Nosotros ya teníamos gobierno tripartito, ya teníamos universidad mixta, nos y olvidamos tenemos, de los logros nuestros.
Hablando de la radio, el año que viene, 2014, la radio universitaria argentina, que es la primera radio universitaria en el mundo, la de la Universidad
de La
Plata,
exactamente.
Cumple 90 años.
Ah,
oh,
qué bárbaro.
Así que
vamos a hacer
una fiesta muy grande.
Muy bien.
La fiesta es tenerte acá y charlar, un privilegio para nosotros.
Una alegría poder hablar con un interlocutor así realmente.
Te mando un gran abrazo de corazón siempre.
Y un gran abrazo a todos los oyentes.
Y te debo una visita en el Pez Náufrago, tengo que hacerlo.
Ay, me olvidé, un poema mío te tengo para terminar. Pero,
¿cómo no? Claro.
No le pidas peros a la alma.
Ahí está, Don Lupo. Un abrazo, chao.
Gracias.
Tom Lupo realizó una gran cantidad de recitales de poesía, difundiendo autores como Federico García Lorca, Juan Gelman, Raúl González Tuñón, Fernando Pessoa, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal y otros. Editó el CD En mi propia lengua, que fue musicalizado por Fernando Samalea. En televisión condujo el programa Neosonido 2002 y Agenda Cultural en Canal 7. Volver Rock junto a Catarina Spinetta, Medios y Comunicación con Raúl Barreiros y Oscar Steinberg. Realizó la locución de diversos programas emitidos en Canal A, Encuentro, Ciudad Abierta y fue panelista de El Lugar del Medio. Estuvo al frente del programa de radio Noche tras Noche. Compartimos en esta entrevista Giro Hondo, poemas de Oliverio Girondo recitados por Tom Lupo, con música de León Gieco y Luis Gurevich. Aparición Urbana, de Persuasión de los Días, música El Ángel de Giro, de Joana Gieco. Tropos, música Orozco de León Gieco y Luis Gurevich. Perfiles. Es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.